La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y cinco de la tarde y vamos a hablar con Luis de Guezala. Arratsaldeon, Luis, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Ewa, ¿qué tal?
Pues todo fenomenal. Seguimos aquí en nuestros lunes compartiendo historia y siempre de la mano de Fundación Sabino Arana, que, por cierto, vais a tener unos premios próximamente,
sí.
Premio Sabino Arana 2024. Nos quieres hacer, bueno, todavía no se han presentado, será el miércoles, pero como
sí.
te tenemos en primicia y en exclusiva, igual nos cuentas un poquito estos premios, en qué consisten y a quiénes se otorga.
Pues no puedo porque es el miércoles cuando se van a anunciar.
Uh-huh.
Es como otros años, se reconoce la labor de diferentes personas en ámbitos pues de la política, de la empresa, del deporte, bueno, en todas las facetas se reconoce a unas personas por el año anterior, el trabajo que han realizado.
Vale.
Y el miércoles se sabrá quiénes son.
Sí, más
los
que,
premiados. Sí.
Más que desvelar quiénes son, quería decir que nos contase
sí,
sobre
sí.
este premio en sí, lo
sí.
que lo que otorga, lo que concede, porque es la edición número 36 ya.
Van pasando los años, sí, desde que comenzó.
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que es una de las iniciativas de la Fundación más afortunadas
Qué
y
bueno.
más gratificantes para todos, este reconocimiento a labores de una serie de personalidades que son historias y vidas ejemplares y bueno, que siempre es bueno conocer y destacar.
Y destacar, ¿no? Y premiar. Son anuales y además tiene que ver con instituciones, personalidades, colectivos
sí,
que destacan
sí.
por su capacidad de entrega y vocación de servicio a la sociedad. Bueno, de esto
así
nos hablará
es.
Seguramente la semana que viene, ¿no?
Yo creo
sí, cuenta
si,
de ello,
si queréis podemos hablar de ello,
uh-huh.
claro.
Bueno, hoy el tema que teníamos es otro y es la persecución judicial a Sabino Arana y Goiri. Y bueno, pues esa persecución que, como tú además siempre, bueno, pues nos informas a través de distintos reportajes y estudios para aquellas personas que les interese conocer sobre estos temas de la historia en Euskadi y que, como
sí.
siempre, animamos a que acudan a Fundación Sabino Arana para pues recabar más información, si así les interesara.
Sí, hoy en la efemérides de hoy destacábamos un artículo de Chema Montero que pueden encontrar en nuestra web, Sabino, su abogado, el fiscal, el juez y el jurado. Es un título un poco peliculero, vamos a decir.
Bueno, atractivo, cuando menos.
Atractivo,
¿eh?
Sí.
Sí.
Y hace poco también del mismo tema yo publiqué otro sobre la visita de la fragata argentina Sarmiento de 1902, que también tuvo consecuencias, vamos a decir, judiciales o de actuación de la Administración de la Justicia respecto al nacionalismo vasco, que vienen a ser todas muy semejantes.
Bueno, lo que está claro es que entre los años 1893 y 1902 Sabino Arana fue llevado en 7 ocasiones ante los tribunales.
Sí, además eso, fueron unos años breves, la vida política de Sabino Arana como la suya propia fue muy breve, de apenas 10 años, y estuvo siempre plagada de denuncias, incluso de encarcelamientos, de procesamientos, de multas, prácticamente desde el momento que empezó su actividad. Es
uh-huh.
una cuestión que pues a algunos historiadores a veces se les escapa, esta persecución de la Administración de la Justicia a los primeros nacionalistas vascos, que hay que recordar que todo lo que hicieron fue siempre de forma pacífica y limitándose a difundir sus ideas, sus opiniones.
Uh-huh. Dentro de estas acusaciones hubo, digamos, una de ellas especialmente destacable, tal día como hoy, además, 13 de enero de 1896.
Sí.
Había un informe favorable del fiscal. Cuéntanos un poco esta historia precisamente concreta.
Sí, habían sido denunciados y procesados por un artículo que se publicó en el primer periódico nacionalista vasco, Vizcaitarra. Y entonces esto supuso que de forma, vamos a decir, cautelar o sin juicio, la autoridad judicial cerró el periódico, cerró el único local nacionalista vasco que había, el Euskaldun Batxoquilla, que se había inaugurado el año anterior, procesó a los 110 socios y encarceló a toda su junta directiva, incluida Sabino de Arana. Y a Sabino de Arana le impusieron una fianza superior a la que impusieron al resto, considerándole el líder, y al resto le pusieron 5.000 pesetas de fianza y a él le pusieron una cantidad mayor. Y la noticia de la efeméride de hoy es que finalmente accedían a bajarle la fianza a 5.000 pesetas, por lo que él ya pudo salir en libertad. Se había pasado 4 meses en prisión por un artículo publicado en el Vizcaitarra.
Es decir, que bueno, tuvo que no solo defender sus ideas, sino demostrarlas, pelearse ante la adversidad, ¿no? Porque las denuncias interpuestas siempre contra él, ¿qué tipo de alegaciones tenían?
Bueno, pues sobre todo que iban contra la unidad de España, incluso con problemas para la propia administración de justicia, porque no estaba tipificado ese delito en la península. Estaba tipificado, estamos hablando del final del Imperio Colonial Español, pensando en Cuba y en Filipinas.
Yeah.
Entonces, en este año que hablamos, 1895-1896, se duelen los jueces y los fiscales de que no le pueden procesar conforme a una ley contra el separatismo, que ya en el año 1 se iban a cambiar y van a hacer que también a él le pueda afectar. Entonces, aquí lo que pasa es que se hace una utilización muy bastarda de la administración de la justicia. Se utiliza como un instrumento, no precisamente para el fin que debería tener, que es impartir justicia, sino para persecución. E incluso fiscales y jueces expresan con claridad que esto es así. Tengo aquí, por ejemplo, un par de textos. En el año de que estamos hablando ahora, pues dicen el fiscal, la ley manda al presidente que haga un resumen con imparcialidad, pero lo que se juzga hoy es una cuestión patriótica. Y el presidente, refiriéndose a sí mismo, es español y tiene que venir aquí a defender a España. No es imposible tratar el asunto como lo han hecho el fiscal y el defensor. La ley no puede prohibir al presidente ser español hasta la médula. Está diciendo el presidente del tribunal que, independientemente de lo que le diga la ley, pues que él que tiene que actuar como dentro de su nacionalismo, que no reconoce, de su patriotismo español, ¿no?
Ya. Yeah.
Y luego, pues va a haber esos alegatos van a ser continuos en todos los procesos.
Contra la Constitución, el orden público, traición e independencia, sí, del Estado, ¿no? Por ejemplo, algunos de los denominados delitos.
Sí. Delitos que se acusan, pero que, bueno, que no tiene mucho sustento desde el punto de vista jurídico. Y entonces, cuando a Sabino Arana le defienden sus abogados, que va a ser Daniel de Irujo, uno de ellos, precisamente el padre del que sería un destacado político años después, Manuel de Irujo, pues les desbordan porque no hacen una defensa que jurídicamente es irreprochable. Y entonces ellos vuelven a seguir diciendo, pues también aquí tengo en el año 2, dice el juez, a mí me es imposible por ley tratar el asunto como lo han hecho el fiscal y el defensor, la ley no puede prohibir al presidente ser español hasta la médula de los huesos.
Ya. Es decir, que más que pruebas había alegatos, ¿no? Que cada uno tenía que defender y era tu palabra contra la mía. Es decir, cómo se defendían, ¿no?, los hechos.
Claro, pero son los que administran la justicia que se están imponiendo por la fuerza a los administrados. Y luego,
claro,
hay un efecto añadido, y es que cuando los abogados están defendiendo la bondad de Sabino Arana, están haciendo propaganda de sus ideas. Y en el momento que funcionaban tribunales populares, pues los tribunales populares le absolvían a Sabino Arana, y además yo creo que pues quedaban conocedores de lo que defendía. Y creo que fue un contraproducente en la represión. Estos juicios sirvieron para hacer más popular y para difundir el ideario del nacionalismo vasco.
De ahí el título, ¿no? Sabino, su abogado, el fiscal, sí, el juez y el jurado. Esto parece un culebrón.
Sí, sí, eso parece.
Una telenovela al uso de hoy, de Netflix, mismamente.
Así es. Y es que lo titula con esa gracia Chema Montero, pero bueno, viene a decir eso. Cada uno tiene un papel, pero al final está un sistema político, está un sistema penal, en el cual pues se van a desenvolver unos y otros desde una gran indefensión por parte del nacionalismo vasco y del propio Sabino de Arana. Uh-huh. Le supuso muchos meses de cárcel, luego también por intentar enviar un telegrama al presidente de los Estados Unidos de América para felicitarle por la concesión de la independencia a la isla de Cuba en el año 1, después de haber ganado la guerra contra lo que quedaba del Imperio Español, pues por ese intento de enviar ese telegrama de felicitación, pues volvió a ser procesado, volvió a ser encarcelado y él ya estaba con una salud muy deteriorada y seguramente estos meses últimos de su vida en la cárcel le supusieron pues un grave problema para solucionar su enfermedad y murió a los pocos meses de salir de la cárcel.
Uh-huh. O sea que vamos, entre juicio y juicio, realmente de las bueno, por aquí tenemos la información de fue absuelto 6 veces por sus convenios y su única condena, o sea que tuvo de 7 digamos propuestas para encarcelamiento, solo fue una, sí. ¿Verdad? Solo una fue la que le llevó a la
sí.
cárcel.
Tuvo una condena, otra vez estuvo en prisión, vamos a decir, preventiva. Uh-huh. Sí, en general, eso, como se utilizaron jurados populares, los jurados populares le absolvían en contra de pues esas barbaridades que hemos oído que decían los jueces y los fiscales, poco menos que no había que atenerse a derecho, que lo único que tenían que hacer era sentir el patriotismo español. Uh-huh. Y esa era la circunstancia en la que se dio esos orígenes del nacionalismo vasco. Habría que preguntarse, desde hoy en día, y eso no tendríamos que hacer los historiadores, pero bueno, pues con las noticias que tenemos en los últimos años, si ha cambiado mucho, poco o nada, ciertas actitudes desde la judicatura. Eso lo dejo al criterio de los oyentes.
Dejas una pregunta en el aire, ¿no?
Sí, exactamente, punto... nunca mejor dicho en la radio, uh-huh. Una ¿sí? pregunta en el aire, si estos discursos... sería impensable que los escucháramos ahora otra vez, uh-huh. o no los hemos escuchado.
Imagino que de todo ese enjuiciamiento hay información, periódicos. ¿Cómo se conoce la historia de todos estos procesos?
Bueno, por un lado están los propios procesos que se pueden conservar.
Queda constancia, ¿no?
Uh-huh. Claro, y luego está las informaciones de prensa. Los periódicos informaban. Recogían en muchas ocasiones las declaraciones de unos y otros. Básicamente conocemos esto por mucho por informaciones de prensa, por periodistas que iban a estas sesiones uh-huh. y que recogían no solamente lo que estaba dentro del proceso, sino incluso alegaciones fuera. Recuerdo en el último proceso que el fiscal tuvo problemas para entrar porque había tanta gente que le costaba hacerse...
Uh-huh.
Hacerse paso y hacerse valer.
O sea, que eran populares también.
Sí, 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 claro. Tuvo
en aquel momento causaba expectación y la gente hacía seguimiento,
sí, sí.
¿No? De todos ellos.
Estamos hablando de un País Vasco más pequeñito todavía que ahora, un Bilbao
claro.
todavía más pequeño. Y bueno, pues lógicamente era una noticia, más cuando se pensaba, pues eso, que era una persona honesta, era una buena persona. Uh-huh. En general, todos tenían un buen concepto de Sabino Arana y se consideraba una injusticia.
Ya.
De hecho, en el último proceso se llegaron a reunir miles de firmas para sí. pedir al gobierno que hasta el juicio le dejara en libertad en atención a su mal estado de salud.
Ya.
Y ahí se dice que dijo, eso tampoco yo tengo una certeza absoluta, el ministro de Interior será más gallardo para el que muera en la cárcel o... La unidad de España bien merece la vida de un hombre.
Madre mía.
Se atribuyen,
ya.
Se atribuyen. El hecho que sí sabemos cierto es que no se le liberó hasta que el Tribunal Popular lo absolvió.
Uh-huh.
Y ya él
no
incluso,
por la enfermedad, sino porque la causa.
No, claro, porque sus abogados convencieron al jurado
sí.
de que era inocente y que no pretendía cometer ninguna barbaridad como insistía el juez y el fiscal.
Ya le verían como una amenaza, claro.
Sí, sí, para ellos sí, debía ser una amenaza terrible.
Uh-huh.
La de Sabino Arana, un hombre pacífico y ya muy enfermo.
¿Cuánto tiempo pasó el fundador del Partido Nacionalista Vasco en prisión?
¿Cuánto tiempo pasó, perdona?
En prisión. ¿Cuánto tiempo estuvo retenido?
Pues estuvo unos meses en esto que estamos ahora recordando, cuatro uh-huh. meses, en el año 1895, de septiembre hasta enero del 96, y luego estuvo otra vez unos cuantos meses con motivo del envío del telegrama uh-huh. a Roosevelt.
A Roosevelt. Uh-huh.
Y salió, sí.
¿Y en qué cárcel?
Estuvo en la cárcel provincial, que era la cárcel de Larrinaga, uh-huh. Que estaba lo que es ahora el barrio bilbaíno de Santutxu, y era la cárcel provincial. Uh-huh. Bueno, que él mismo como diputado provincial había contribuido en su, no estoy seguro si su creación, pero su mantenimiento, pues porque era la diputación parte responsable de esas instalaciones. Y ahí estuvo, sí. Y bueno, hay referencias de su relación con otros prisioneros, presos muchos de ellos comunes, que de alguna forma les ayudaba, les instruía. Uh-huh. Había una gran diferencia social entre él y las personas que estaban allí presas, no por motivos políticos, sino por delitos comunes.
Ya, que no era un preso común, vamos, de delitos de robo, hurto y otras cuestiones.
No.
Era más ideológico, político,
exactamente,
etcétera, ¿no?
Delito de opinión, que diríamos hoy en día.
Claro.
De uh-huh. pensar diferente sobre la relación de los vascos con el resto del Estado.
Uh-huh. Hay una escultura de Sabino Arana.
Sí.
Está en Jardines Albia, ¿no?
En Jardines de Albia, sí.
Digo, porque me estoy acordando ahora, pues, un señor elegante, de traje, con su barba,
sí.
¿no?
Enfrente de lo que es ahora precisamente el tribunal de justicia en el País Vasco uh-huh. y también muy cerca de Sabinetxea.
En Bilbao, sí.
Eso es en la calle Ibáñez de Bilbao, en Sabinetxea y el Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco. Ahí está la estatua, bueno, cerca de su casa y cerca del lugar donde pasó sus peores momentos.
Ya, uh-huh. 2 metros de escultura estaba.
Bueno, quiero decir, el poder que le hizo pasar. No estaba exactamente allí entonces el juzgado.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda ese retazo de historia visible, permanente y bueno, pues con esa notoriedad. Y es verdad que la propia imagen pues no transmite una persona. Transmite a una persona calma, ¿no?
Bueno, la estatua es cuestionable sí. porque. El escultor lo puede hacer más o menos una pose como quiere, lo mismo que un retrato también
mejorar en cuanto a ciertas condiciones, ¿no?
Sí. Lo que sí nos servirían más son las fotografías uh-huh. y sí hay bastantes fotografías de Sabino Arana que permiten que tengamos una opinión de por su aspecto físico, no sé si se puede asegurar, pero sí se puede tener una impresión de qué tipo de persona era.
Ya. Uh-huh.
Por su mirada, por su forma de estar. No tenemos sonido, no sabemos cómo era su voz, tampoco podemos verle en movimiento.
No existe.
Claro, uh-huh. sí había cinematógrafo, pero no hay una película en la que él esté en movimiento, como si hay otros líderes posteriores, ¿no? De los años del siglo XX. Uh-huh. Solamente tenemos estas referencias, aunque hoy en día con la informática.
Bueno, con la inteligencia artificial podríamos hacer hasta un baile, o sea que seguro.
De hecho, sí, se puede ver. Otra cosa es que esa animación corresponda a cómo realmente se movía el personaje histórico.
Claro.
Lo único que tenemos certeza es de las imágenes fotográficas que han quedado de él.
Uh-huh. Bueno, pues un tema muy interesante el que nos relatas, un retazo más de nuestra historia. Que complementa pues mucha información, ¿no? Que la gente tiene y que a veces no conocen pues en profundidad. Y precisamente vosotros es en lo que ahondáis, en analizar, en testificar, ¿no? Con esa información verídica a través de distintos medios escritos o bueno, de otro tipo, cómo fueron los hechos, ¿no? Independientemente de que cada uno saque sus propias conclusiones,
claro.
Si le parecía más guapo, menos guapo, más alto, menos alto, que eso es meramente anecdótico, pero lo cierto son los hechos, con fechas, con datos, detalles.
Y las declaraciones y los procesos y los resultados de esos procesos Esas son realidades, sí.
Realidades. Pues son las que iremos contando todos los lunes y aquí, como siempre, en directo a través de esta sección con Luis de Gezala en Fundación Sabino Arana, que como siempre te agradecemos que nos hagas un poco de traductor, porque realmente esta sección tiene éxito porque tú nos adentras en estos temas, nos haces una disección de cada detalle, cada día, cada efemérides, y con ese gran trabajo pues comprendemos mejor, ¿no?, esa historia pasada que ha conformado, no olvidemos, el presente que es hoy.
Sí, es un placer estar con vosotros, siempre estoy muy a gusto y sí, lo que se puede ayudar a comprender el pasado, para eso estamos los historiadores.
Bueno, pues nada, a trabajar ya para la semana que viene, feliz semana y volveremos el lunes que viene, Luis, así que...
Hasta pronto, Ewa.
Es que ricasco.
Muchas gracias.
Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.